Fíjense, hoy nosotros hemos escuchado una combinación de lecturas. La primera lectura tomada ¿de qué libro fue? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La segunda lectura, una de las cartas ¿de quién? Del apóstol Juan, ¿verdad que sí? Y el Santo Evangelio que acabamos de escuchar. Yo sé que para ustedes, los que son más asiduos, más constantes en estar en las iglesias, en el segundo domingo después de la resurrección, saben que la lectura de Tomás iba a salir, ¿verdad que sí? Hoy se lee a Tomás. Y estamos tan acostumbrados a predicar sobre el pobre Tomás que se nos hace un poco difícil pues concebir otro tema que no sea Tomás para un domingo como este. Sin embargo, yo hoy voy a desafiar un poco la tradición o las expectativas de la gente con respecto a los sermones dominicales. Y creo que voy a hablar más de lo que las dos primeras lecturas, que no es un tema ajeno a la tercera, al Evangelio, nos están invitando a nosotros a considerar en esta tarde. Si ustedes pudiesen pensar en un tema que pueda decir que represente la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que describe el cómo vivían los apóstoles, ¿cuál sería ese tema, ustedes creen? ¿Qué dirían ustedes? En esta lectura, el tema sugerido es este. ¿Cuál sería? No escuché. Compartir. ¿Y compartir es símbolo de qué? De unidad. ¿Quién dijo unidad? Muchísimas gracias. La primera lectura a nosotros nos invita a considerar el sentido de unidad entre los cristianos. Pero esa temática no está completamente alejada ni es ajena al contenido de la primera lectura. La primera lectura, en su primer párrafo, si ustedes observan, hay un lugar donde el apóstol dice para que nosotros estemos unidos. Y después de eso, sigue explicando algunos criterios que sirven como exponentes o como emblemas de una comunidad unida. Y habla, ¿por qué no?, de la necesidad de vivir en acuerdo y en concordancia con la fe que decimos profesar, hasta donde decir, si decimos que seguimos a Jesucristo, pero todavía estamos viviendo en las tinieblas, que dice Juan, somos mentirosos. ¿No es eso lo que dice la palabra? Si decimos que vivimos en Jesucristo, que seguimos a Cristo y que creemos en Él, pero todavía andamos en caminos de oscuridad, dice Juan, somos mentirosos. Y Juan todavía más lejos. Si afirmamos, como si fuéramos santos, que no tenemos pecados, ¿qué dice Juan? Somos mentirosos. Estamos equivocados. Pero el fundamento de la palabra de Dios, por lo menos en su contenido inicial, es un fundamento de vamos a hablar de la unidad entre nosotros y en la iglesia. A decir verdad, el tema de la unidad no está tampoco lejano al tema del Evangelio. Porque el tema del Evangelio se puede prestar para una buena conversación de cómo estaba la relación entre los primeros cristianos. Acuérdense que se aparece Jesús y que los primeros que le dice, paz a ustedes. Paz a ustedes. Y la paz es una de las características ¿de qué? De la unidad, ¿o no? La paz es una característica de la unidad. Cuando no estamos unidos, no puede haber paz, entiendo yo. Y si usted es unido, o en desarmonía, o con una ruptura de la concordia con los otros, usted puede vivir en paz, hay un problema de vergüenza en usted. En mi campo le dirían sin vergüenza a uno. Cuando usted, aún teniendo la paz interna con su familia, con los otros, con usted mismo, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, aún habiendo roto la concordia y la armonía y el vivir en sano espíritu con los otros, todavía usted puede decir que tiene paz, yo digo, hay un problema de verdad en usted. o usted no está tocando pies, o no está en contacto, mejor dicho, con la realidad. Porque cuando no estamos en paz con los otros, no podemos estar nosotros en paz con nosotros mismos. Sobre todo si esos otros son los que están más cerca de nosotros mismos, valga la redundancia. Acuérdense por eso en un momento, en su predicación, hablando con los discípulos, y lo decimos aquí en la iglesia cuando queremos invitar a la gente a que comencemos ya la segunda parte del servicio, la Santa Comunión. Jesús mismo dijo una vez, si vas a presentar tus ofrendas ante el altar y te acuerdas que tienes problemas con tus hermanos, que dice que sigan, acompáñeme, dígame qué completa diciendo. Deja ahí mismo las ofrendas, ponlas en el suelo, pásale el plato a alguien o lo que llevas y vete a hacer las paces. ¿Con quién? Con tu hermano, aquel con quien tú has roto la armonía y la concordia. Eso es bíblico y es filosofía antigua desde los tiempos antes de Jesús, honestamente hablando. Es bíblico y es también conducta humana en el sentido de la correspondencia con el buen vivir con los otros. Pero aquí estamos en un domingo, segundo domingo después de la resurrección, hablando nuevamente nosotros sobre un tema que nos parece lluvia sobre lluvia, ¿verdad que sí? Porque la palabra unidad es una palabra que ya nos olvidamos de lo que significa de tanto que la repetimos. Y la palabra de Dios hoy nos dice, bueno, aunque la hayan escuchado 1,000,000 de veces, vamos a pensar sobre ella otra vez. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo nosotros podemos administrar nuestras vidas de una forma o de una manera que nos ayude a vivir en paz con los otros, con Dios y con nosotros mismos? Fíjense, dije al principio que el Evangelio podía tener cierta distancia del tema de las dos primeras lecturas y no es verdad. Yo creo que eso no es cierto. El Evangelio en un momento dice Jesús, soplo sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Recuerdan esa parte? Soplo sobre ustedes el Espíritu Santo. Aquellos a quienes ustedes les perdonen los pecados les serán. Y aquellos a quienes ustedes se los retengan les quedan retenidos. En otras palabras, Jesús al hablar con sus discípulos y con nosotros nos está diciendo que la administración del perdón y la administración de la reconciliación hay que hacerla con guantes de seda puestos en la mano. Y lo que nos está diciendo es que la forma en que nosotros incorporamos reconciliarnos, eso se puede reflejar en la manera en que los otros y nosotros mismos estamos en paz con Dios y con Jesús. Ahora, no podemos entrar en el juego, ahora no te perdono para que se te queden los pecados amarrados, porque Jesús no le juega a eso. Entendamos esto. Ahorita no te perdono para que sigas sufriendo, porque a Jesús no le entra a eso. Y Jesús no le dio poder a sus apóstoles ni a nosotros los cristianos en el bautizo para que podamos tener el poder de mantener a los otros en penas y sufriendo, porque nosotros creemos que mientras más prolongamos el sufrimiento, la persona se siente más y sufre más. Y si alguno de nosotros estaba pensando así, yo les quiero pedir que reconsidere eso en este día. Lo que Jesús está diciendo es esto: a ustedes les doy el poder de poder traer en paz a aquellos que han roto la armonía y la comunión con ustedes y con los otros. Y me hubiese gustado a mí que Jesús hubiese dicho, pero administren eso con cuidado. A nosotros, dice el Evangelio, nos da Jesús el poder de traer a la paz y a la concordia, a la tranquilidad y a la armonía, el corazón de aquellos que lo tienen roto porque han cometido algo contra alguien y necesita que ese alguien les otorgue el perdón. De modo que el perdón, como decía yo en un retiro hace unas semanas, tiene un beneficio doble. Le devuelve al ofensor la paz y a nosotros nos libera de las miserias y de las limitaciones de los otros. Porque nos devuelve a nosotros también esa paz. Entonces, ¿qué pasaría con Tomás? ¿Y qué pasaría con los discípulos? Fíjense, Dios, en el plan de Dios, todo cabe. Y la pregunta es, ¿dónde estaría Tomás? La pregunta es, ¿por qué los compañeros de Tomás les dijeron a Tomás, hemos visto al Señor? ¿O por qué no le dijeron mejor, Tomás, si hubieses estado aquí, tú también hubieses visto al Señor? Porque Jesús tenía y Dios tenía prevista una enseñanza detrás de él. El cómo pueden los discípulos de Jesús administrar el privilegio de ser aquellos a quienes Jesús se le presentó. Y cómo el que unos lo hayan podido ver y otros no, podía convertirse en una oportunidad de aprendizaje de lo que es el criterio del gozo compartido y la alegría compartida, aunque tú no estuvieses aquí. El tema de hoy, mis hermanos, es unidad por donde quiera que nosotros le veamos. Digamos esto de esta manera, y yo sé que ustedes van a saber de qué estoy hablando. El tema de hoy es como esta gente que leen sueños o interpretan sueños, ¿verdad que sí? Y le dicen a las personas que va que le interpreten este sueño, eso no importa por donde tú lo veas, eso de 73. Por donde quiera que yo te interprete ese sueño da 40 o da 50, así es que olvídate de eso, vete y juégate tu 40 y pierdes tu dinero si no te saca, ¿verdad que sí? Es la historia. Hoy, por donde quiera que nosotros miremos esta palabra, nos está invitando a considerar ciertamente la unidad entre nosotros y los cristianos. Y el cómo poder preservar esa unidad, siempre asegurándonos de entender que el llamado que nos hace Cristo a nosotros es un llamado para el amor. Y es un llamado de consecuencia. ¿Cómo es que podemos nosotros entonces decir, seguimos a Jesucristo y andamos en la tiniebla o en la oscuridad? ¿Pero qué es al andar en la tiniebla y en la oscuridad? ¿Es simple y llanamente andar literalmente en la noche? ¿O es andar en pasos que Jesús no aprueba? ¿Acaso no estamos en oscuridad cuando tenemos la oportunidad de reconciliarnos con algo o con alguien y seguir constantemente rechazando la posibilidad de la reconciliación? ¿Qué parte oscura nuestra está funcionando en ese momento? ¿Acaso no andamos en la oscuridad cuando nosotros mismos nos convertimos en obstáculos y en razón para que vivamos en paz los unos con los otros? ¿Acaso no andamos en oscuridad cuando provocamos que las situaciones se nos pongan de tal manera que ya sea imposible recoger el aceite desparramado en el pavimento o los platos rotos? ¿Acaso no andamos en oscuridad cuando nos empecinamos y cuando pensamos, como siempre lo hacemos, que es el otro quien tiene que acercarse a mí para buscar mi perdón? ¿Acaso no andamos en oscuridad cuando nosotros mismos nos convertimos en aquellos que rechazan la posibilidad del encuentro fraterno? ¿Acaso, mis hermanos, no andamos en oscuridad cuando somos creadores de distancia entre nosotros y los seres humanos? Lo que dice la palabra de Dios, insisto y repito, es, oye, si dices que sigues a Cristo, pero andas en la tiniebla, tú estás mintiendo. ¿Estamos mintiendo nosotros? ¿Estamos siendo nosotros inconsecuentes con la fe que profesamos tener? ¿Nos estamos contradiciendo a nosotros mismos? ¿En nuestras expresiones de amor a Cristo? Porque si acaso estamos cayendo en eso, todavía, según la palabra de Dios, estamos a tiempo de recuperarnos. Dice Juan, como él concluye la palabra es, que cuando nosotros tocamos a Cristo, nosotros alcanzamos la gracia de Cristo. Y es la gracia por la que pasó Tomás, cuando acercándose a Jesús, pudo tocar y ver claro que aquel de cuya presencia él había dudado era real y verdadero. Y termino con eso. Para que hoy encontremos una forma de aplicar esto inmediatamente en este contexto eucarístico. Cuando usted se acerque a recibir la comunión hoy, y les ruego que trate de hacerlo, acuérdese que el pan que usted va a recibir en las manos es el cuerpo que Tomás tocó en un momento de duda. Y que Dios puede darle a usted, al tocar la comunión, la gracia de poder experimentar a Jesús vivo en usted. Y se le da permiso para que exclame, Señor mío y Dios mío.